Tenga listo el tinto, que ya vienen los huevos, revueltos con la receta que permitió que un grupo armado entero entregara armas y le diera aire a la política de paz de Petro. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Saludamos a todos los oyentes de Uniminuto Radio en todas sus frecuencias. Es martes 8 de abril. Por debajo del radar pasó que un grupo de máximo 200 combatientes en Nariño entregó más de 500 explosivos al Estado para su destrucción. Ese grupo es Comuneros del Sur, una disidencia del ELN que entabló diálogos propios con el gobierno el año pasado. Mientras el diálogo con el ELN ya ni existe y las mesas sociojurídicas en Medellín, Buenaventura y Quito están estancadas o en crisis, los resultados de Nariño dan oxígeno a la criticada apuesta de paz total del presidente Gustavo Petro. Que esa receta sea replicable a otros procesos es lo que vamos a analizar hoy. Y también qué tanto impacto tendrá esta decisión en otros procesos de negociación, para bien y para mal. Santiago Rodríguez es el periodista que cubre este proceso para La Silla. Bienvenido de vuelta.
Gracias, Tati, por invitarme.
Hablemos de las dimensiones de lo que ocurrió con este proceso. ¿Cuánta gente hay en Comuneros? ¿Cuál es o cuál era su influencia en la región de Nariño?
Bueno, hagamos retrospectiva un par de temporadas atrás. Comuneros del Sur es una disidencia del ELN. Era un frente, el único que tenía esta guerrilla en Nariño, y está ubicado en una parte intermedia del departamento, en 10 municipios como entre lo que es el Pacífico nariñense y la cordillera. Su retaguardia puntualmente está en la región de Los Abades. Se calcula que tienen alrededor de 150, 200 personas, incluyendo lo que se conoce como milicianos, y pues se separaron oficialmente del ELN en mayo del 2024 para entablar el proceso de paz un poco sui generis, anclado como con esta visión territorial. Y eso hizo que entrara en crisis la otra negociación, la mesa nacional con el ELN, pues que no aceptaba que este grupo o este frente entonces se sentara directamente a negociar con el gobierno.
Sí.
El propósito del gobierno eran dos cosas en ese momento, pues aterrizar la idea de Oti Patiño como comisionado de paz, que era como la paz en los territorios, digamos, con esta idea de que el conflicto ahora es mucho más local y anclado a las lógicas regionales, pero también tenía un propósito como de presionar al ELN en la negociación, para que se moviera más, pues algo que claramente no ocurrió. El ELN usó esto como una gran excusa para congelar la negociación, pues perdió la confianza en Oti Patiño, que terminó vetando en una de las últimas reuniones exploratorias con la delegación del gobierno. Pero pues hay otras razones también que llevaron a esa negociación pues al fracaso, como la ofensiva sangrienta que desató en enero en Catatumbo.
Y que no termina. La última vez que vimos destrucción de armas fue con las extintas FARC, y ese fue uno de sus últimos puntos que trataron con el gobierno de entonces, y ya ahí era irreversible el proceso de negociación. Santiago, ¿qué tan irreversible es este proceso ahora con Comuneros? ¿Tienen más armas? ¿Es posible que vuelvan a otro punto anterior a este?
Sí, este es un punto como poco usual, digamos, la dejación de armas viene al final, pero digamos, este hito que se marcó el sábado hace también como pensar, y ambas partes lo dicen, que lo que está sucediendo es irreversible. Pero este es el primer paso, es decir, todavía no hay un desarme total de Comuneros del Sur, si hay una intención clara y explícita de que pues este proceso que arrancó el sábado termine en la dejación total de las armas. Pero, como te digo, este es el primer paso, que empezó en diciembre del 2024, cuando las partes firmaron un acuerdo de destrucción como de material de guerra. Ahí, pues, obviamente se incluyen fusiles, explosivos. Pero en este primer acuerdo se estableció que un primer hito iba a ser este tema de explosivos artesanales, tatucos, minas antipersona, que fue lo que vimos el sábado. Para eso se hizo un protocolo de verificación con la MAPOEA, Fuerza Pública y Comuneros, que lo que nos dicen en la mesa es como que va a seguir sirviendo para las siguientes entregas de armamento. Pero ahora, claro, lo que sigue es acordar los demás hitos del desarme, que no tiene fechas claras. Hay un decreto vigente de 3 meses para la destrucción del material de guerra, pero las fuentes dicen en la mesa que puede ser incluso prorrogado por otros 3. Pero el mismo comandante de Comuneros, Gabriel Yepes, alias HH, si te acuerdas, nos dijo hace un año que están dispuestos a entregar las armas antes de que acabe el gobierno.
Santiago, el punto clave de esta receta es que es un proceso local, justamente porque los conflictos ahora ocurren entre grupos locales por controles específicos y ya no se piensa en esta idea guerrillera de los 80s de llegar a Bogotá por las armas y tomarse el país y el poder con las armas. ¿Cuáles son los ingredientes para que estemos en este punto de no retorno?
El mismo sábado se firmaron otros dos acuerdos en esta mesa que pasaron desapercibidos en medio de la destrucción como del armamento, y uno de ellos es, por ejemplo, la sustitución de cultivos ilícitos, en específico 5.000 hectáreas, que es bastante en este caso porque estamos hablando del 70% de los cultivos de en estos 10 municipios que están en el proceso de paz, que tienen alrededor de 7.100 hectáreas sembradas de coca. La lógica desde el principio en este proceso como de paz territorial, como se ha llamado, es que no sirve de nada desarmar el grupo, dialogar y pues pactar con ellos, porque ellos están anclados como a dinámicas regionales. Entonces el proceso tiene que incluir a las comunidades, las autoridades, digamos, los actores que intervienen en la misma economía de la región. Por ejemplo, entre Samaniego y Guachavés, que es su retaguardia, se ven minas de oro ilegales, cultivos ilícitos, y pues la lógica es que todo el territorio y todos estos actores pasen al mismo tiempo a la legalidad. Ha servido mucho en este caso que sea un territorio focalizado, un grupo que no es tan grande y que de alguna u otra manera pues ha mostrado una voluntad de paz.
Bueno, pero ¿qué tantas garantías hay de que Comuneros del Sur sí termine desmovilizándose, que no se vuelva una disidencia de disidencia o esta gente se vaya a otro lado, que no se recicle la guerra como ha ocurrido en otras ocasiones?
Bueno, hay dos temas claves. Hay una prevención, porque va en esa línea, otro de los acuerdos que se firmó es precisamente sobre las víctimas, la verdad y como la memoria. Y es un primer paso en algo que es fundamental en cualquier desmovilización, que es la seguridad jurídica de los excombatientes. Es decir, cómo solucionar o darles como unos beneficios a los asuntos judiciales que tienen pendientes. Por ejemplo, Gabriel Yepes, el comandante de Comuneros, tiene una orden de extradición de Estados Unidos por narcotráfico. Eso todavía está pendiente como esa vía jurídica que se les va a ofrecer, y pues todavía lo están trabajando. Será, en todo caso, se anuncia como justicia restaurativa. Lo segundo es la seguridad de los que van a entregar las armas.
Claro.
El Comando Central del ELN ha amenazado a los miembros de Comuneros del Sur. Este grupo armado también ha tenido guerras fuertes con las disidencias de Mordisco en Nariño, y pues va a ser un gran desafío para la fuerza pública y el Estado no solo garantizar obviamente la seguridad de los excombatientes, sino no permitir la entrada de nuevos grupos armados a esta región a reciclar las economías ilegales y la violencia.
Claro, ¿y qué tan replicable, Santiago, por último, es esta fórmula que se está planteando desde Nariño, teniendo en cuenta que este es el único proceso que está mostrando algo viable dentro de la estrategia de paz total y que hay otras mesas con otras dos disidencias de las ex-FARC, con tres bandas criminales en ciudades, y que hay otros intentos de acercamiento con el Clan del Golfo, con los Pachenca y un buen etcétera?
Hay un entusiasmo del gobierno de que este es un camino que ya se aprendió a andar, que ya está recorrido y que es posible, pero en lo personal creo que es difícil replicarlo exactamente con otros grupos armados, porque no son parecidos entre sí, las mismas dinámicas regionales son diferentes. Por ejemplo, digamos, el comisionado de paz ha mostrado mucho entusiasmo con Nariño. Yo creo que allí podría haber algo porque es el mismo departamento, y hay otro grupo sentado en la mesa de diálogos con el gobierno que se llama Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, que es el nombre de lo que quedó de la segunda marquetalia de Iván Márquez, pero sin Iván Márquez. Y ellos pues tienen una estructura muy importante en el Pacífico nariñense y han mostrado también algún indicio de querer avanzar bastante. Pero esto no es lo mismo que las disidencias de Calarcá en el arco amazónico, allí entre Caquetá, Meta, Guaviare, que pues han dicho en repetidas ocasiones que la dejación de armas no va a ser algo rápido. Pero las expectativas, intereses y dinámicas son diferentes, y no todas auguran un desarme tan rápido, una intención de dejar las armas tan rápida como la que ha mostrado este grupo armado en Nariño.
Seguiremos pendientes entonces de cómo avanza la paz total. Gracias por pasar por acá, Santiago.
Bueno, no, un gusto siempre estar acá.
Y arranca el día con estas movidas. Grupos armados ilegales dominan la producción y el tráfico de cocaína en 54 de las 75 localidades limítrofes de la Amazonía. Esos son tres países: Colombia, Brasil y Ecuador. Los dos grupos más activos en esa zona son el brasileño Comando Vermelo y el colombiano Comandos de la Frontera. Una investigación de La Silla Vacía, de Sumauma de Brasil y de Código Vidrio de Ecuador se adentró en estas localidades para entender el tráfico narco y de madera. Léala ya en lasillavacía.com. Toda la movida de poder está al aire en la página, en las redes y en el en vivo, y por acá cada mañana estará listo su desayuno político favorito. Juana Rubio Tovar produjo este episodio. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos mañana.